Blog Talk Radio.
Tal vez te quiero esperar, de esta tempestad. Tal vez te alegua, se divide el temporal. Va de boca en boca con el cañaveral. Cruenos y relámpagos van a reventar. Sálvese quien pueda, de quien habrá piedad. Solo la tiniebla pronto habitará. Busquen gran refugio, se arrepentirán. Que no todo está perdido. Corran ya. Al desesperar, aquí no queda más, solo puros escombros, una voz que se oye decir. Tal vez sé que la muerte no tuvo piedad de mí.
Saludos puertorriqueños, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda por aquí, por la página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Encantado de estar con ustedes nuevamente en un programa nuevo, diferente, donde vamos a estar discutiendo una serie de situaciones que están ocurriendo en nuestro querido Puerto Rico, pero hay que empezar desde el principio. Recuerden que estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda en Facebook, donde le pedimos por favor que le den like y le den share para que este mensaje llegue a todos los rincones donde tenga que llegar nuestro programa. Así también recuerden que estamos en Instagram, estamos en Twitter a través de @ SQP. Sálvese. Salve CPR, me está corriendo aquí la técnica. Marla Díaz, arroba Salve CPR. Estamos también en 18 plataformas, si no me equivoco, para que usted pueda escuchar todos los programas de Sálvese Quien Pueda, a la hora que usted diga, en el momento que usted quiera. Y ese listado aparece también en todos los videos, por lo menos los más recientes, aquí hace 3 meses más o menos, que puede buscar el listado para no ir sobre todos ellos, porque son, imagínense, 18 plataformas que nos vamos a morir aquí. Y de esa manera entonces usted puede escoger la plataforma que usted quiere escuchar y puede estar con nosotros en cualquier momento si se perdió algún programa, quiere repetirlo, quiere escucharlo de nuevo por la información que se dio, que a propósito, gracias a todas las personas que vieron la semana pasada al ecólogo Ariel Lugo hablando precisamente sobre estos temas ambientales que tanto nos afectan, donde la semana pasada se celebró el Día Internacional del Agua y el Día Internacional de los Bosques, dos conmemoraciones sumamente importantes, sobre todo aquí que somos un ecosistema isleño y donde tanto los bosques como el agua pues definitivamente van mano a mano, sobre todo en el asunto del agua, que es una de las cuestiones más importantes para el futuro. Recuerden que con el cambio climático las sequías van a ser más prominentes. Precisamente por el cambio climático, este asunto de dónde llueve y dónde deja de llover va a cambiar también, y de esa manera entonces las naciones que hagan buen uso del agua son las naciones que en realidad van a poder ser ricas. Y he planteado anteriormente en este programa que nuestro es rico. ¿Será que en algún momento dado estas cuestiones de la naturaleza nos iban a beneficiar a nosotros si hacemos las cosas bien y nos vamos a convertir en una nación rica? Pues ojalá y así sea, porque definitivamente no lo merecemos. Y aquí hay mucho, mucho recurso natural que está siendo muy mal utilizado. Me dice el invitado que no tiene el link, que por favor te comunique con él para ver entonces si podemos hacer esta introspección, porque tenemos un invitado sumamente interesante. No lo anuncié a propósito, porque precisamente lo que queremos es sorprenderlos a todos ustedes, así que vamos a ver si podemos dar con el de lo contrario. Bastante tema tenemos para discutir en la noche de hoy. Ustedes saben que mi profesión es la ecología. Me gradué hace 800 años, se puede decir todavía, en 1980, en la Universidad de Purdue, en Indiana. Y no es que fui lejos a estudiar ecología, lo que pasa es que estaba con interés de estudiar veterinaria. Y por supuesto, pues, me fui y estuve 2 años en pre-veterinaria. Y después de esos 2 años, una vez tú terminas la pre-veterinaria, tienes que decidir qué vas a hacer, en lo que sometes tu admisión a la escuela de veterinaria. Y entonces escogí zoología. Y mientras estuve estudiando zoología, resulta ser que sometí una solicitud a la escuela de veterinaria, pero me dijeron que no, que era muy temprano, que necesitaba algunas clases adicionales y subir notas en otras. Yo dije, mira, yo no voy a estar aquí 12 años, ni 8 años. Quiero salir de esto porque los de ustedes que han estado en esta área de Chicago, Indiana, en invierno, usted sabe cómo se pone eso. Yo tengo unas gratas memorias de los amigos que estuve en aquel momento, pero no muy gratas, de esos inviernos bastante bárbaros que se dan en esta región de los Estados Unidos. Y después de haber tomado entonces 1 año de zoología, la zoología la encontré árida, como que necesitaba lo que dicen en francés, un pizaz, una chispa que me hiciera a disfrutar lo que estaba estudiando. Y el consejero me dijo, bueno, lo que vas a solicitar en la escuela veterinaria, pues, ¿por qué no estudias manejo de vida silvestre, lo que en aquel momento no se conocía como ecología, pero que ahora se conoce como ecología? Y yo dije, pues mira, suena chévere porque me están trabajando con animales silvestres, plantas, etcétera. Y me fui por ahí y me gustó tanto que me olvidé de la dichosa escuela de veterinaria y me gradué en 1980. Un bachillerato en ecología donde me enseñaron toda la vegetación de Indiana, todos los animales de Indiana, y yo no pensaba quedarme por allá. Así que cuando regreso a Puerto Rico, en el verano de 1980, adivine qué pasó. Pues tuve que reaprenderme toda la vegetación y las plantas de Puerto Rico, todos los animales de Puerto Rico. Y yo me acuerdo que uno de los momentos más, no voy a decir difíciles, pero retantes de mi vida, fue esa época del verano del 80 hasta diciembre. ¿Por qué? Porque me tuve que sentar a leer sobre la biología y ecología de todas estas especies que tenemos aquí. Tuve que ir al campo muchísimo con compañeros que me enseñaron de qué se trataba esto. Y así eventualmente, ¿no? Me quedé entonces en el área de ecología y hasta el sol de hoy que trabajo, y ustedes lo saben también, como asesor ambiental. Pero no de los asesores ambientales que cogen chavo por debajo de la mesa para traquetear con el gobierno de Puerto Rico, sino una especie de asesor ambiental donde se le dice la verdad al cliente. Mira, tú tienes un proyecto que aquí puede ser viable, no puede ser viable por A, B, C, D. Y el asunto es llevar la persona, llevar el cliente, llevar el desarrollador a hacer un proyecto viable siempre y cuando se respeten, primero que nada, los recursos naturales de Puerto Rico, y en segundo lugar, se respeten las leyes ambientales de Puerto Rico. Y yo quiero arrancar por ahí, porque dicen los que saben que muchas veces nosotros los seres humanos perdemos lo que se llama perspectiva de lo que estamos haciendo. Y tiene mucha lógica. Se sabe que cuando tú se despierta por la mañana, hace una serie de cosas que necesita hacerla. Puede ser desde ejercicios, meditación, tomarse un buen desayuno, porque usted va a tener un día largo, dependiendo de cuál va a ser su trabajo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Como nosotros los seres humanos fácilmente caemos en la costumbre, nos olvidamos del por qué estamos haciendo las cosas. Y entonces tenemos muchas veces que frenar para repasar qué hicimos, por qué lo hicimos y hacia dónde vamos. Esos son unos ejercicios fantásticos que hay que hacer precisamente para retomar el camino, pero esta vez con unas ideas frescas. Y aunque suena fantástico lo que estoy diciendo, mucha gente no lo hace. Y yo no lo hacía. Hasta que me di cuenta que en este diario vivir, sobre todo cuando me caso, tengo hijos, los hijos van para la escuela, los hijos, ustedes que son padres, saben que esto consume un tiempo brutal, tener niños. Una de las responsabilidades, si no la más grande, que la más grande que puede tener un ser humano. Y entonces ahí, se te va la vida. Si no tienes tu pareja, pues entonces hay problemas, hay divorcios, etcétera. Yo también pasé por eso. Y uno tiene que frenar y decir, déjame ver qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿A qué viene todo esto? Pues de la misma manera que uno tiene que tener perspectiva de lo que hace de vez en cuando para saber hacia dónde vamos, como personas, como pareja, como comunidad y como pueblo, como nación. Pues eso precisamente pasa con las leyes ambientales. Las leyes ambientales, puertorriqueños todos, no son, por lo menos, no lo veo así, del punto de vista ecológico, para proteger el fundillito a una culebra, o a murciélago, o a una mariposa, o a otras especies de aves en peligro de extinción, incluyendo la cotorra. Eso está bien, estoy diciendo que está mal, eso está muy bien. Pero la razón verdadera, la que nosotros perdemos la perspectiva de por qué tenemos leyes ambientales, como lo veo, es una sola y es la mayor de todas. Nosotros necesitamos tener leyes ambientales para proteger nuestro fondillo. Todas las especies que hay por ahí, eso es fantástico como segundo término. Pero el primero tiene que ser para protegernos nosotros. Tienen un ejemplo clásico. Don Juan está por allá arriba en Jayuya limpiando un terreno porque quiere desarrollarlo. Y está limpiando, qué sé yo, 10 cuerdas. Y entonces, en vez de hacerlo por etapas, pues Don Juan lo que hace es que lo hace todo de cantazo, porque obviamente la máquina que él tiene alquilada le va a salir cara si lo extiende. Y por lo tanto dice, no, mano, déjame hacer esto de una sentada. Limpio las 10 cuerdas y entonces, pues, entonces voy arreglando el asunto para hacer el desarrollo que yo quiero. Del punto de vista del bolsillo de Don Juan, eso funciona fantástico. Del punto de vista de la salud nuestra, no lo es. ¿Por qué? Porque entonces un sitio tan lluvioso como Jayuya empieza a caer la precipitación y esa precipitación con lodo, con sedimentos, tiene que ir a algún sitio, porque hasta donde yo sé el agua no flota. Por lo tanto, esa agua con esa sedimentación va a parar a los puntos más bajos, que es precisamente donde está que las quebradas y los ríos. Pero esa sedimentación no se pega mágicamente a las piedras de las quebradas y los ríos, sino que sigue su curso. Y eventualmente esa precipitación con lodo, con sedimento, se va a multiplicar porque ya no es Don Juan solamente que está haciendo un desarrollo. Lo están haciendo otras personas que viven en otros municipios aledaños o quebrada abajo o río abajo de donde Don Juan empezó con su asunto. Y cuando usted viene a ver, todos esos sedimentos van a ir a parar al plato principal, al mar. Y cuando todos esos sedimentos van a parar al mar, y esto es fantástico porque hay fotografías aéreas que yo las he visto que dan grima, como cuando llueve en Puerto Rico, esos ríos que salen a los estuarios, a ese punto donde se encuentran los ríos y los mares, usted lo ve color amarillo, horrible. Y tú dices, bueno, lo que pasa es que el mar es un área, es un plato tan y tan gigante, pues que esos sedimentos eventualmente se diluyen. Y eso puede ser cierto, pero hay un pequeño problema. Antes de que esos sedimentos se diluyan en el mar, resulta ser que entre el estuario, este mar gigantesco abierto al Atlántico, que nos concentramos en el área norte, y los corales. Y si usted no lo sabía, los corales funcionan como casa, como albergue, para decenas y decenas de especies, muchas de las cuales nosotros, mire, para adentro, no las comemos. Y si tú lanzas toneladas y toneladas y toneladas de sedimento cada vez que llueve, adivine qué va a pasar con el coral. Pues eso mismo. Deja de funcionar como un ente productor de comida, como un ente de albergue de muchas especies que son pequeñas y que cuando crecen nosotros no las comemos. Y resulta ser que en la misma medida que el coral empieza a desaparecer, adivine qué entonces le pasa a las especies que nosotros nos comemos. Empiezan a desaparecer. Y entonces los pescadores, y lo que estoy diciendo no es noticia nueva, tú lo sabes, todas las personas que bregan con el mar, cada vez más los pescadores tienen que irse mar afuera para conseguir las especies que antes se conseguían cerquita. Y eso que entonces, ¿en qué resulta? Pues resulta que ahora el pescado ese que usted se come, bien chévere, el capitán, el mero, dorado, etcétera, etcétera, cada vez se hace más difícil conseguirlo, y como se hace más difícil conseguirlo, ¿qué le pasa al precio? Pues se trepa, lógicamente. Y usted sabe, como yo sé, que uno de los alimentos más nutritivos que hay en la tierra, para los que comemos carne, entre comillas, es el pez, que tiene un montón de aceites, un montón de minerales, etcétera, que son fantásticos para el ser humano. Por lo tanto, señoras y señores, fíjense, como lo que hizo don Juan ahí en Jayuya y otras personas a lo largo de ese río, de esas quebradas que alimentan al río principal, desforestan en esa misma medida, nos afecta el bolsillo a nosotros y la posibilidad, por no decir probabilidad, de que tengamos unos buenos alimentos para nosotros consumir. Ese es el porqué de las leyes ambientales. Por eso es que necesitamos leyes ambientales para proteger, no las especies, para protegernos nosotros. Nosotros somos lo importante en esta cadena. Y por supuesto, hay otras cosas que se dan en Puerto Rico, como el asunto de la protección del agua, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a esta tragicomedia del relleno de esta parcela extensa en el sector Los Indios, en el barrio Las Mareas, en Salinas. Uno se pone a leer todos los artículos que están apareciendo en los periódicos y se da cuenta de lo que yo me he dado cuenta hace años. Y es que nosotros no tenemos gobierno. Escuche bien. Desde hace años, nosotros no tenemos gobierno. Aquí se hace básicamente lo que le da la gana al Estado. Y la ley y el orden, usted sabe que son un chiste. Los primeros violadores, flagrantes, gentuza, ladrones, pillos, ¿dónde están? En la legislatura y en algunos municipios, por no decir en Fortaleza. Lo que pasa es que todavía estamos locos por ver su primer gobernador arrestado, no por las autoridades locales, porque imagínense, vive en un concubinato sucio el gobernante y los jefes de agencia que nombró, porque por supuesto no nombró. Esa es parte del desastre este, que muchos puestos debieran ser electos para que no importa qué chanchullero gane la gobernación, que hay que ponerle los cuatro, se le pone los cuatro, pero eso es aparte. Y entonces, pues tenemos toda una serie de entidades que se supone que protejan el ambiente, que protejan las leyes ambientales para nosotros poder vivir mejor. Eso es todo. Este tipejo abogado, Rafael Machargo, el pseudo director ejecutivo, presidente del Departamento de Recursos Naturales, ese tipejo de verdad le gusta beber agua sucia. Le gusta consumir alimentos que sepan mal, que le hagan daño a su estúpida salud. Le gusta respirar el aire contaminado. Porque si es así, pues yo no tengo ningún problema con las cosas que él hace. Lo que pasa es que las decisiones que él hace me afectan como residente de Puerto Rico. Dos, como contribuyente, porque aquí yo tengo que pagar la planilla de contribución sobre ingresos cuando excedo, ¿verdad? Todos los años. Y resulta ser que yo le estoy pagando el sueldo al imbécil este, que se hace llamar secretario de Recursos Naturales, que maldito sea la hora que juramentó sobre esa Biblia, que debe haber sido el libro de satánico, no sé, porque definitivamente la Biblia no fue. Porque ese tipo asqueante falta al deber de cumplir las leyes ambientales que él como abogado, y maldito sea la estampa también de la hora, que pasó la reválida, se supone que defienda. Pero ahorita seguimos con Machango, porque la verdad que ese tipo es un caso. Igual que el gobernador tipejo este, el negrito, Íbaro de Fortaleza, es otro tipejo, sigue el tipo de los carros escalzados. Pero seguimos. Y entonces, cuando revienta esa tragicomedia de las mareas, como siempre, porque óigame, este libreto es tan tontejo que todo el mundo sabe cómo va a terminar. ¿Cómo termina? Como las historias del monje loco. ¿Usted se acuerda de ese personaje? Que venía a los paquines, los cómics. Nadie sabe, nadie supo. De lo que recoge la prensa, fueron personas que estaban en el municipio, en la Asamblea Municipal de Salinas, alegadamente del PIB, no sé. Los que dieron la voz de alerta en el 2015 que esto estaba sucediendo. Yo no sé por qué no pusieron querellas en ese momento, a lo mejor me equivoco, y las pusieron y sencillamente no se actuó sobre esas querellas. Desde el 2015 se está diciendo que esto estaba ocurriendo, no tal calce, igual que ocurrió en La Parguera, porque se nos olvida que la primera tramoya de este asunto de estar colocando estructuras ilegales en la costa, creo que el poster child de todas ellas es La Parguera, donde ahora, en el 2022, ya nadie habla de La Parguera porque todo el mundo lo tira a pérdida, como los préstamos, ¿no? Y yo me acuerdo de un individuo llamado José Rosario, que me honra su amistad, que trabajó conmigo en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América. Como él estaba encima de esa gente con el puño, que no lo dejaban respirar. Y José hizo su parte. El Estado no hizo la suya. Y ahí tenemos el desastre de La Parguera, donde en cualquier momento que uno haga este tipo de barbaridad, no significa que en cualquier momento no se puedan sacar de allí. Lo que pasa es que ahorita les hablé de las conexiones y la convivencia, la sucia convivencia entre el Estado, los jefes de agencia, y ahora tengo que añadir, gente entre comillas de poder. Pero son gente de poder, un carajo. Esa gente coge una bofetada igual que todo el mundo, le da estreñimiento, vomitan. No son seres humanos especiales, ¿sabes? Lo que pasa es que tienen dos o tres billetes, y esa es la gente que sin billete no es gente. Usted los conoce, probablemente usted los conozca. Yo conozco un multimillonario que han sido y son clientes míos. Que uno no sabe que son multimillonarios, a menos que uno indague, porque no están en la tramoya esta, en la cosa esta. ¿De cómo es que dice el dicho? Dime de lo que te jactas y te diré de lo que careces. Gente muy sencilla, gente afable, gente amable, gente de verdad, que el dinero lo utilizan, obviamente, para vivir bien, pero lo utilizan para otras cosas también, porque me consta. Ayudan en fundaciones y otras cosas. Pero estos tipejos, parece que alguien les dijo, no sé si fueron sacerdotes, ministros, no sé. Alguien les metió en la cabeza que mientras más tengan, más se van a llevar cuando se mueran. Y no entienden que cuando se muere, tú no te llevas un solemne carajo. Lo dejas todo aquí. ¿Para qué probablemente? A mí yo le digo, ¿para qué? Para que los hijos y los familiares se entren, hablando de galletas, a galleta limpia, para que se demanden, para mandarse a matar, porque eso ha ocurrido también. Ustedes una fortuna, y se mandan a matar entre ellos, a matar de verdad, o sea, a tiro limpio, ¿eh? Con matones contratados y todo. Entonces estos bárbaros, imbéciles, que se creen que el dinero, sin dinero, son nada ni nadie. No son nada ni nadie. Pues esos son los imbéciles que muchas veces te ponen a hacer estas cosas. A violar flagrantemente las leyes ambientales, porque aquí llegué yo y yo soy el que mando porque tengo billete. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Ahora, de momento, esta alcaldesa, creo que se llama doña Carolyn Bonilla, alcaldesa popular de Salinas, en el momento descubre el universo, que aquello estaba allí. Y dice ella que cuando envió empleados municipales, los amenazaron de muerte. Y dice el otro tipejo, imbécil este que tenemos de recursos naturales, el Machargo, que cuando le envió personal del Departamento de Recursos Naturales, los amenazaron de muerte. Y por eso pues él dejó la cosa así. Yo no sé, yo parece que estoy viviendo tiempos que no me corresponden. Si debía haber nacido antes de este tiempo, o probablemente cuando me muera, que existe la reencarnación, vendrá tiempos que están de acuerdo a lo que yo pienso. Es lo primero que se cae de aquí de la mata. Si una persona ha sido amenazada de muerte, un funcionario público, tanto de la alcaldía, el municipio, como del Estado, del Departamento de Recursos Naturales, Calidad Ambiental, el que usted quiera, planificación, es amenazado de muerte. ¿Dónde está la querella? Que yo sepa, las paredes no amenazan de muerte, las casas no amenazan de muerte, paredes ilegales, casas ilegales, muelles ilegales, dragados ilegales, no amenazan de muerte a nadie. Tiene que haber un pájaro o una pájara, déjame que me el pájaro, porque la pájara suena feo, ¿verdad? Un pájaro que tiene que haber dicho, no te metas conmigo que te voy a matar. Es una amenaza de muerte. Y tú me quieres decir a mí que ninguna de estas personas fue ni a la policía estatal, ni al cuerpo de vigilantes, o a los mismos federales, porque tengo entendido que eso es una parcela federal protegida por la NOA. Los que no saben qué es la NOA, búsquelo. En lo que yo sigo hablando, googlelo. N-O-A-A. La NOA. Y tú me quieres decir a mí que te amenazaron de muerte y tú no hiciste nada. Bueno, pues, está bien, yo me voy. ¿Qué es eso, brother? Yo no entiendo esa parte. Porque a mí me amenazan de muerte. Yo no me quedo cruzado de brazos. Yo tomo acción. Porque entonces una vez sale a la luz que te está amenazando de muerte, ya que se dispara la maroma y te pega un tiro o lo que sea, pues entonces tiene que bregar con eso, porque ya todo el mundo lo sabe. ¿Verdad que sí? Esa es la primera cosa que a mí me sorprende de este asunto. Lo segundo que me sorprende es este ahora, el tipejo Machargo, y me perdonan si estoy envenenado con este tipo, pero este tipo me tiene hasta aquí. Y ahorita voy a decir por qué. No tengo el placer de conocerlo y no me interesa conocerlo, de verdad que no. O sea, mire, yo me junto con gente profesional. Conozco gente excelente en su campo. Abogados, ingenieros, arquitectos, y sigue por ahí. Cuando yo veo un mediocre, me doy cuenta que es un mediocre. Por la manera como habla, si es jaquetón o no es jaquetón. Y yo sé que lo que hay aquí arriba es guapa. Y trato de distanciarme de gente así porque no me interesa, de verdad que no. Quizá mi edad, no sé, a lo mejor tenía el sitio para jugar diferente. Pero a mí no me interesa reunirme con gente así e interactuar con gente así. Porque como me considero un profesional en mi rama, no me interesa estar con mediocres y con falta de respeto, como dicen en Venezuela, ni con ladrones, ni con tramposos, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces, este señor Machargo está diciendo ahora que este asunto de sacar a la gente ahí va a coger tiempo. Y entonces, me toca echar para atrás como hago ahora, en la silla, y decir nuevamente por qué yo estoy viviendo este tiempo. No nos acordamos de días del sol en tu abajo, cuando esos hermanos dominicanos y puertorriqueños por XYZ invadieron esa parcela. ¿Qué hizo la policía? Fueron a hacer un estudio, Machalgo. Fueron a hacer investigaciones sobre la propiedad, de quién era eso, si tenían derecho a no estar. Óyeme, bobolón. Nene demandado, manganzón nene demandado. Que mira, no tal cárcel. A lo mejor cuando yo tenía 18 años era nene demandado de alguien. A mi edad, a los 65, no soy nene demandado ni de la madre que me parió. Porque tengo criterio propio y sé decirle al que sea, sin perder nada, porque no tengo nada que perder, si lo que están haciendo está mal. Cuando uno es un mamalón de la vida, ponen ahí para ser un nene demandado. Mi hermano, tú no vales ni los calzoncillos que tú tienes puestos. Mamalón. Porque la gente que tiene valía se respeta a sí mismo. Lo primero que tiene que hacer un ser humano es tener autoestima. Y tú eres un gran mamalón. Lo siento mucho si lo que estoy diciendo le ofende. Puede, por supuesto, quitar este canal y poner otra cosa. No hay ningún problema conmigo. Vaya a saber, vaya a saber el concurso de mi libro, que es una cosa bien suavecita, fresita. Esto que usted vive es un mundito así en chévere. Y nadie se le embarga. Pero si usted se queda, tiene que escuchar esto. Este mamalón hace lo que el gobernador quiere que haga. Y de nuevo, si tú tuvieras 18, 21, 30, qué sé yo, a lo mejor pues pasa. Tú sabes, pues estás buscando cómo ubicarte en la vida, sobre todo cuando eres un mamalón profesional. Pero cuando tú tienes 55 de años, o tienes los 65, si tú no te atreves a decirle al gobernador de Puerto Rico, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a proteger a la gente de sol y playa. Yo no voy a proteger a esta gente de las mareas. Cuando estaba lo del supertubo, yo no voy a permitir una cosa como esta, gobernador. Yo lo siento mucho. Yo me respeto como profesional. Como usted que le dé la gana. Haga otra cosa. Si una persona es incapaz de hacer eso, no tiene autoestima, no tiene valía propia, botó su dinero estudiando leyes y todo lo demás, porque se ha convertido en el poster child de la mamaronería. Y usted, usted es un gran mamalón. Y ya me están felicitando por aquí. Parece que lo que estoy diciendo no lo estaba diciendo nadie. Ni siquiera Eliezer Molina. Que yo no concuerdo muchas veces con la manera como él hace las cosas y las dice, pero entiendo que él está harto, como yo estoy harto, de esta manera como este gobierno está tratando nuestros recursos naturales. Y que conste. Soy asesor ambiental. Empecé con esto porque quería poner sobre la mesa exactamente lo que yo hago. Lo que pasa es que cuando las cosas se hacen mal, uno las tiene que decir. Si a mi cliente, a mí ahora, si a mi cliente no le gusta lo que yo digo y tiene que salir de mí, adelante. No hay problema. Muchas otras personas que, como dije, son buenos puertorriqueños que saben exactamente cómo hacer sus proyectos de una manera para proteger los recursos naturales, el ambiente y sobre todo para proteger su inversión. ¿Por qué digo su inversión? Perdónenme un momentito y les voy a decir. Estamos en una cosa que se llama cambio climático. El cambio climático se origina de todo este CO2 que nosotros los seres humanos, incluyéndome a mí, cuando prendo el carro y tengo que ir a dirigirme a donde sea, tiramos este CO2 al aire y usted multiplica ese CO2 por todas las naciones que utilizan carros, maquinaria, jets, etcétera, que funcionan con gasolina o derivados de petróleo, etcétera, etcétera. Y ese CO2 ha provocado que esos gases no puedan salir de la atmósfera, y como la Tierra busca lo que se llama el balance, pues cuando se sobrecalienta tiene que hacer algo para poder bregar con ese calor. Y la manera como el planeta Tierra, que es un ente vivo, hace es controlar precisamente sitios donde llueve, sitios donde no llueve, porque está buscando un balance de cómo reajustarse a todo esto. Pues entonces, ¿dónde es que está? Así. Pues entonces usted tiene este cambio climático y tiene todas estas personas que viven en la costa que no entienden lo que está pasando, que ahora van a empezar a pagar las consecuencias. Mire lo que se me ocurre con este asunto de Salinas, de las mareas. Tumbaron los mandes. Bravo, no hay problema. Construiste tu casa, pusiste tu trailer, qué sé yo. Bravo. Hay un pequeño problema. O aquí hay mucho idiota con dinero, o aquí hay mucha gente que tiene dinero y no importa lo que pase, porque los redundantes no les importa. ¿Por qué? Porque si ustedes observaron las fotografías, como la que yo puse en la página de Facebook, de Sálvese Quien Pueda, donde usted ve dónde están estas estructuras ubicadas, ¿usted sabe qué protege todas estas estructuras que ellos hicieron allí? Que estos títeres hicieron allí, y no me importa si son muestras, lo que sea, a mí no me importa. Son todos violadores de la ley, de leyes ambientales. ¿Usted sabe qué protege todas estas propiedades? NA, DEA, nada. Y parece que esta gente se le olvidó. Aquí tuvimos hace cuánto, 3 años, 4 años, un huracán categoría 5, que cuando te cruza, papito, te mete casa, trailer, carro, botes, muelles, te los pone de enema. Y los mangles, que se supone que son la primera defensa de cualquier terreno, desde el mar hacia tierra firme, lo liquidaste. Me pregunto qué pasará con estos idiotas cuando venga la primera marea ciclónica. Es que es tan fácil este asunto de entender que me causa grima. Porque lo que tienen que hacer es pensar cuáles fueron las consecuencias en toda la costa de lo que sucedió, de lo que provocó el huracán María e Irma, que pasó cerquita, pero gracias a Dios no nos dio como se supone. Por eso les digo que son idiotas con dinero, o son gente que tiene mucho dinero, y como tienen mucho dinero, no les importa si la propiedad esta se la vuela en cuatro cantos, el huracán X. Y eso se llama causa y efecto. La gente de Sol y Playa, donde querían hacer su maldita piscina, en la zona marítimo terrestre, en un área. Y estuve allí, no estuve durante las protestas, porque no pude llegar durante las protestas. Pero fui después, había campamentos y todo allí. Cuando usted construye en la zona marítimo terrestre, esa área allí es abierta. No tienes mangas al frente para protegerte. Pues estos son otro grupo de idiotas, o que tienen dinero y no les importa. Son idiotas, son dinero, porque no se dan cuenta de las consecuencias que tiene construir en la zona marítimo terrestre. Ahí tienen otro ejemplo clásico. Y por lo tanto, ahora tenemos a este señor Machargo diciendo que va a investigar para cerrar el asunto. Como le dije, allá en Villa Sin Miedo, hubo que investigar mucho. ¿A los cuantos días apareció la policía para sacarlos a todos? ¿Por qué? Porque eran pobres. ¿Por qué? Porque tenían baja escolaridad. Esa es la pregunta que yo me hago. Y que tengo que preguntarle a ese cerebro potente que se llama Rafael Machargo. ¿Por qué rayos hay que esperar hacer estudios, contratar bufetes de abogados? ¿Es que el terreno donde están es público, sí o no? ¿Qué carajo hay que estudiar aquí? ¿Qué carajo hay que estudiar aquí? Lo único que hay que estudiar es cuál va a ser la formación en triángulo, en fila, en cuadrado, de la gente de la fuerza de choque, seguido detrás por una serie de máquinas, bulldozers, lo que usted quiere utilizar, para primero sacar a esos títeres de allí y segundo destruir absolutamente todo lo que hay allí, no dejar un bloque en pie, para después entonces remover toda esa basura, escombros. Y por supuesto, ir a los tribunales, hasta el tribunal de La Haya, sé que a ponerle demanda a cada uno de ellos por los gastos que tuvieron el Estado para limpiar eso. Y si no pagan, van fucking, ¿cuál es Machargo? ¿Cuál es la dificultad de hacer eso? Bueno, ya sé. No, ni siquiera, perdón. Ni siquiera debía haber hecho la pregunta. Cuando uno es un nene demandado, y uno es un mamalón ambulante, que gracias a Dios caminas porque a lo mejor tu sistema motor está sano, pero se supone que no caminas, se supone que te arrastres como todo buen gusano. Y tenemos entonces a este señor diciendo, como dije, que hay que hacer estudios, que va a tomar meses. ¡Meses! ¿Cómo me hace sacar a la gente de Villa Sin Miedo? Yo creo que no. ¿Ah, por qué? Porque hay conexiones de agua, conexiones de luz, títulos de propiedad fatulos. ¿Usted sabe cómo se resuelve eso? Yo se lo resuelvo aquí, ahora mismo. Primero que se hace, mañana lunes, te conectas agua y luz. ¡Al carajo! Después de eso, la formación más largo. En triángulo, cuadrado, y la transpira de la gente de la fuerza de choque. Todo pájaro que tenga algo, que camine en dos patas allá afuera, usted lo va a sacar. Excepto las aves, por cierto. Después de eso, los bulldozers atrás, para destruir todo. Y después de eso, usted deja una fila allí adelante de gente. A ver si es verdad. Que van a ir con tiros y metralletas, a meterle mano a la policía. Vamos a ver qué es la espera. Lo que pasa es que hay un montón de pendejos. En este gobierno. Que no pare más. Y se supone que nosotros aguantemos hasta noviembre de qué, del 2024, ¿eh? No. ¿Por qué? Para que sigan haciendo lo que hacen los pendejos. Pendejada. No. Si el gobernador este de Puerto Rico es tan imbécil como huele cada vez que se pone su perfume y sale bien arregladito a la calle. Yo lo siento, señoras y señores, pero tenemos que ser un poco más agresivos. No estoy diciendo, pues si acaso van a tratar de ponerle presión a este programa, que a propósito, pónganle like, denle like, mucho like. Para que cuando vengan los haters a ver esto, ¡ah, esa tipa es comunista! La madre tuya es comunista, idiota. Yo no soy ni socialista ni comunista, para empezar. Porque acaso vas por esa área, porque ya tú sabes. Cuando uno está con otros mamalones en la vida, pues, los que votan por la boca, con su cerebro lleno de guata, son estupideces. Yo no soy ni comunista, ni socialista, ni todos los listas que tú quieras. Soy un puertorriqueño que le importa su país, a diferencia tuya. Que a lo mejor si vamos a hablar de ISTA, pues tú eres un barrista, ¿no? Mientras uno de los dos partidos principales se mantenga la barriga llena, eso es lo que tú eres. A mí no, a mí ningún partido me llena un carajete. ¿Sabes de qué es? Esto tiene que resolverse ya. Como dije en un video, el amigo Eliezer Molina. Vamos a tener que aquí de poner demandas de clase, qué sé yo, porque hay que parar esta mierda. Me perdonan nuevamente si me notan vulgar, si me notan agresivo, pero es que la época de la diplomacia se acabó. Uno tira la línea. Yo me porto diplomático y me porto caballeroso con las damas y los caballeros. Estos son fucking títeres. Los que hay en la fortaleza, muchos de los que hay en la legislatura. Y yo lo siento mucho. Yo no tengo por qué ser diplomático con HP. No voy a decir la palabra, pero usted ya la sabe. No. Eso de que uno cuando le da una galleta pone la otra mejilla. Eso es fantástico para el que cree ese tipo de historia. Aquí en el planeta Tierra, las mejillas se ponen una vez. Y si tú me pegas, ahora voy yo, canto de HP. Y es una cosa muy curiosa. Vamos casi terminando, pero lo tengo que decir. Y a eso es que voy con el título de este programa, que le puse las mareas que matan la estabilidad. Si aquí usted cree que Estados Unidos es un país de ley y orden, es un gran experimento científico donde permitieron el conglomerado de muchas culturas para hacer una sola y todo el mundo tiene la oportunidad de echar para adelante. Estos elementos que tenemos de este maldito y sucio partido llamado Partido Nuevo Progresista, lo menos que tienen es de norteamericano. Esos son los que se llenan la boca de usted sabe qué. Para hablarme a mí de ley y orden. Mientras tú lo ves y te dan la vuelta y hacen lo que le sale de los timbales. ¿O es que usted no ha estudiado todavía eso? ¿No se ha dado cuenta de eso? Son esos los proamericanos. ¡Ah, el que viva Washington! ¡La estabilidad está siempre! ¡Mi hermano! O sea, son un fucking asco. Si yo fuera estadista, hacía rato me largaba de ese partido, porque la verdad es que esto real será a Elizabeth Torres, la loca de los estaquedores y la tienda. Ella tiene mucha razón. De hecho, Elizabeth, perdona que te diga loca, pero este asunto de los estaquedores te mató. Y de hecho, yo tenía pensado comunicarme contigo para hacer un programa para hablar sobre precisamente la estadidad y lo que representan esos títeres, los cabilleros estos. Pero cuando te empezaste a pegar jodiendas de ese, yo lo siento, pero yo lo comulgo con esta. Por más verdad que esté diciendo del PNP. Y el PNP, en el partido de la adoración con el sistema norteamericano, es el partido donde cada vez que sube es donde más leyes se revientan contra el piso. Y ahora las leyes ambientales. ¿Quieres viste? Te voy a dar viste. El asunto del condominio Sol y Playa, ¿bajo qué partido se da? Bajo este maldito partido Nuevo Progresista. El asunto ahora de las mareas, ¿bajo qué partido se da? Bajo este maldito partido Nuevo Progresista. El asunto del supertubo y otro que debe estar en el cielo y en el, allá disfrutando de la presencia de Papá Dios Luis Fortuño, que todavía tenemos jodiendo en el planeta Tierra. El asunto del supertubo se dio a un gobierno PNP, que de hecho, no te alcance, para que no se equivoquen, el supertubo no fue detenido ni por Tito Kayak, ni por las protestas, ni por la madre de los tomates. Quien paró esto, y lo dije en el programa pasado, que es el programa de Daniel Lugo, está fenomenal, de la manera como él habla. El asunto del supertubo lo detuvo el cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, los mismos americanos. Esos son los mismos que ellos están locos por ti, que pertenecer a ellos. Y cuando se van allá a pedir la estadía, le cogen y le dan 60 galletas. Así que tenemos este partido que está jorobando los recursos naturales de Puerto Rico, y como el gobernador Bobolón, el negrito jíbaro de Fortaleza, de los carros estartalados, no le importa. Entonces nosotros tenemos que hacer otras cosas para que le importe. Y de alguna manera vamos a tener que hacer un frente común, seguir evitando que esto, en cuanto al asunto ambiental, se convierta a puertorriqueños en un sálvese quien pueda. Gracias a todos por estar conmigo esta noche. Perdonen por estar abrupto, perdonen el lenguaje, pero es que cuando uno se indigna, mi hermano, las cosas se dicen como son, y la época de la diplomacia se acabó. Que pase una excelente semana. Hasta entonces, nos vemos el domingo que viene en un programa de Salud Sin Empleo. Cuídense mucho. Denle like y denle share. Gracias.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo espregonado, intención con rebeldía, si don Julio...
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me lo bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, porque te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Que yo soy un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Ok?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
chiquillo, al pajarito cantor. Menguando fue mi dolor, mi pesadumbre, mi hastío. Él mi atención sin desvío, parece que adivinaba y mirándome continuaba dulcemente su cantín. Yo como un rey en la silla de oro me estaba sintiendo, ay, me parecía estar viendo un jardín de maravilla. Y la inocente avecilla paró en seco su cantar, pareciendo adivinar la presencia de un maleante. Y fue así porque al instante yo oí un disparo sonar. Por entre el verde ramaje, ceñidas en rojo caían plumas que pertenecían a su precioso plumaje. Perdió belleza el paisaje y yo quedé conmovido. El cantor lanzó un gemido y qué pena me causó cuando al vacío se lanzó, ahí cayendo a mi pie herido. Yo muy triste y apenado del suelo lo recogí y con pena le dije así: adiós mi amigo trovero, no te apures compañero, que yo voy a cantar por ti. Murió aquel que algún día amor jamás le hizo un desprecio, murió de manos de un necio que no sabía su valor. Y el inspirado cantor recibió una muerte cruel, y el cantor ramero aquel así terminó su brega. Y desde que murió el colega, yo estoy cantando por él. Mucha gente me pidió que esta décima cantara, y yo sin poner mala cara le contesté, cómo no. Y el grupo me acompañó tocando en un fa menor, y el público espectador, qué contento, aquí se ve. ¿Por qué? Porque ya yo le canté esta noche la muerte de Ruiseñor.